Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Una de las mayores fortunas del planeta, Amancio Ortega, ha donado una purriada de millones de euros destinados a la sanidad pública española. De sobra saben la mayoría de los oyentes de este programa cómo ha llegado a amasar tantos miles de millones de euros el dueño de la empresa Sara. A la explotación normalizada que significa ser mano de obra en el sistema capitalista, se le une la cantidad de trabajadores y sobre todo trabajadoras esclavas que las empresas de Amancio Ortega tiene repartidas por el mundo. Casi al mismo tiempo que Ortega lavaba su imagen donando más de 300 millones de euros, saltaban los titulares que anunciaba que Brasil había multado a su empresa por la verificación de que en sus talleres las trabajadoras están esclavizadas. La noticia duró lo que duró un suspiro, porque con carácter inmediato los grandes medios de persuasión convirtieron la multa en una aportación económica benéfica contra el trabajo infantil y esclavo. Desde hace un mes se están celebrando en Fuerteventura varios actos cuyo fin es recaudar fondos para sufragar los gastos sanitarios de un niño que tiene una de esas denominadas enfermedades raras. En mi centro de trabajo acabamos de recaudar algo más de 2.000 euros para que un compañero cuyo hijo padece cáncer pueda sufragar los múltiples gastos derivados de la falta de medios para el tratamiento de la enfermedad en nuestra isla. Ejemplos parecidos a estos conocen ustedes en cada uno de los sitios donde habitan. A esta situación social, el establishment la denomina estado de bienestar. Es el estado donde los millonarios pueden hacerse propaganda de su labor altruista devolviendo las migajas de los impuestos que no pagan y de los salarios de miseria que imponen. Es el estado en donde se tienen que vender rifas, organizar conciertos y celebrar luchadas para que los enfermos puedan sobrevivir. Es el estado donde el presupuesto militar ha aumentado este año más del 30%, mientras la gente se muere esperando las ayudas a la dependencia o mendigando por las administraciones y los medios ayuda para curar a sus hijos. La ministra española de Defensa lo ha explicado nítidamente. Dice la mujer que si no se tiene garantizada la seguridad, da igual tener garantizado el paro, la sanidad o la educación. Es la mejor definición del estado de bienestar que he podido escuchar. Lo primero es lo primero. Unas armas de última generación para establecer la paz. De lo del cáncer y las enfermedades raras y todo eso, que se ocupe Amancio Ortega y sus esclavas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Vuelve a cantar el coyuyo, después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla quien me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, en la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, nos vamos a La Mancha. No es que hagamos de Quijote ni de Sancho, sencillamente las violeteras nos traen acá. Y en Nosotras las Personas vamos a, bueno, rescatarnos sería la palabra, reencontrarnos en ese cruce de caminos, pues con Yayo Herrero. Buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, una charla muy linda.
Nada, estupendo. Más lindo el reencuentro todavía.
Oye, yo me preguntaba, Danca, ¿tiene algún simbolismo ese sitio de mujeres?
Bueno, yo no sé si tiene simbolismo o no, pero desde luego era clarísimamente un espacio de mujeres, ¿no? Es decir, el reconocimiento que haces de cuando entras en un espacio público que está cuidado, que es bonito, que tiene espacio para el encuentro, que tiene espacio para la cultura, que tiene espacio para la comida, ¿no? Yo creo que nos hemos encontrado muy a gusto todas en ese espacio.
Escuchándote, ¿no? Hacía un tiempito que no te escuchaba, no mucho, pero me encantó el inicio, ¿no? Eso del diálogo de la economía ecologista, ¿no? La ecología política con la economía feminista, o sea, ¿cómo lo planteabas?
Sí. Bueno, yo lo que trataba de llamar la atención es sobre la fertilidad y la potencialidad que tiene un diálogo entre el movimiento feminista y el movimiento ecologista, ¿no? Y desde mi punto de vista, la base de ese diálogo, el sentido de ese diálogo, está en el hecho de que cuando rascamos un poco sobre cuáles son las raíces estructurales de la subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales y cuáles son las razones estructurales del deterioro de la naturaleza en una sociedad que crece precisamente destruyéndola, yo creo que nos encontramos raíces comunes, ¿no? Es esa separación del artificial que se establece entre la cultura y la economía y los cuerpos y la vida, la naturaleza, ¿no? Desde esa separación Es posible construir una economía ficticia que crece sobre la base monetaria, destruyendo recursos naturales, también explotando los cuerpos de las personas, fundamentalmente de los de las mujeres, que se dedican mayoritariamente por imposición a la reproducción cotidiana de la vida. Y si comunes son las causas, potencialmente comunes son también las vías de salida o las soluciones a este mundo que hemos construido, que le declara la guerra a la vida.
Una recuerda hacia el año 2002-2003 una comisión sobre precariedad de CGT que era una bomba, ¿no? Allí estaba Amaya, estaba Sira, había otras mujeres, pero sobre todo ellas dos articularon ahí una serie de reflexiones que a mí me marcaron entonces, creo que a mucha gente. Ahora estáis generando como muchos centros, ¿no? Y uno de ellos en Ecologistas en Acción, ¿no? Tenéis una comisión de feminismos. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, yo creo que aquella comisión, aquel grupo que se llamó Precarias a la Deriva, en el cual había un montón de mujeres que empezaron a pensar sobre cuáles eran las prioridades y qué papel ocupaban los cuerpos y su cuidado dentro de nuestras sociedades. A nosotras el trabajo de Precarias a la Deriva nos marcó de forma clara. Es decir, yo siempre digo que yo empecé muy jovencita siendo activista en luchas por la justicia social, que descubrí el ecologismo político como la mejor manera de mostrar la inviabilidad física del capitalismo, y para mí el descubrimiento de los trabajos que habían hecho en Precarias a la Deriva, en concreto los de Amaya y los de Sira, fueron como la posibilidad de completar un puzzle que en el momento de completar y poner la última pieza no era solamente que hubieras completado un mapa, es que de repente ese mapa giraba y te daba como un nuevo sentido y un salto cualitativo en la forma de entender el mundo y los problemas que afrontábamos, ¿no? Nosotras debemos muchísimo a aquel diálogo y, bueno, unas cuantas de nosotras empezamos a trabajar sobre ese diálogo, ese potencial diálogo entre el ecologismo y el feminismo, que fue plasmándose o materializándose en un afán de dialogar con otras mujeres, con otros colectivos, en torno a las propuestas ecofeministas, y que terminaron materializándose también en la generación de una comisión de trabajo de ecofeminismo, que precisamente el fin de semana que viene tiene su reunión anual, ¿no?, en Garaldea.
En este caso ya es la de Ecologistas en Acción.
Sí, en este caso ya se conformó una comisión confederal de Ecologistas en Acción, y yo creo que está suponiendo, bueno, yo tengo la sensación de que en los últimos años la mirada ecofeminista ha ido tomando cuerpo en muchos otros colectivos, en muchos otros espacios, no como una teoría en sí misma o como una nueva teoría, sino como una mirada sobre el mundo que permite pensar en las alternativas de otro modo distinto, ¿no? Porque sobre todo yo creo que lo que hace es darle la vuelta completamente a las prioridades.
En la charla enunciabas dos grandes caminos, avenidas del ecofeminismo, uno muy en orígenes de un vínculo enorme con la tierra, existencialismo, ¿no?
Existencialismo,
sí. Perdón,
sí.
Perdón.
Sí.
Y tú te ubicabas en otro lugar, con tus razones.
Sí.
¿En dónde?
Yo me ubico y me encuentro más cómoda dentro de lo que se ha llamado el ecofeminismo crítico, constructivista, que es un ecofeminismo que no criminaliza, no subvalora, digamos, a los hombres ni a sus aportaciones, sino que lo que hace es llamar la atención sobre que se han establecido un sistema dicotómico que directamente invisibiliza o subvalora las aportaciones de las mujeres, y que eso conduce a sociedades en las que mujeres y hombres no le dan prioridad a la vida, ¿no? Este ecofeminismo de alguna manera lo que señala es que si son mayoritariamente mujeres las que están en la raíz de los procesos que sostienen cotidianamente la vida, no es tanto por esencia, no es tanto porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que obligan a asumir un determinado rol en la división sexual del trabajo, ¿no? Desde este punto de vista, la clave sería, por así decir, como renaturalizar también a los hombres, renaturalizar a las instituciones, para que se hagan conscientes de esas inevitables, insoslayables y completamente necesarias relaciones de codependencia y de interdependencia entre las personas, simplemente para poder sobrevivir.
Hoy voy a compartir contigo una curiosidad de esas. Allá en el año 83, unas mujeres en la Asamblea de Paradas de Gasteiz nos planteaban, y una tenía unos ojos inmensos escuchando aquello, que la centralidad tiene que estar en la persona, que había que plantear el trabajo como centro de acción, que no el empleo, y que por eso, intuitivamente, había que hablar de lo que hoy llamamos renta básica de las iguales. Escucharte hoy plantear la centralidad en la vida, ¿no? O sea, para mí ha sido algo maravilloso. No es que no te lo haya escuchado antes, ¿no? Pero me parece interesante cómo lo hacías, cómo lo explicas, cómo lo sitúas.
Sí, vamos, yo creo que estamos viviendo desde hace ya un montón de décadas, quizás algún siglo, pero sobre todo las últimas décadas, en una sociedad que ha puesto el foco directamente en el crecimiento económico, es decir, suponiendo y considerando que solamente la generación y el incremento de las tasas de ganancia del capital es lo que permite sostener y construir vidas que merezcan la pena vivirse, ¿no? La clave es que si la prioridad la pones en los beneficios, entonces la prioridad no son las personas, ¿no? Y no siempre es automático, más bien muchas veces no es automático el hecho de que el crecimiento económico se traduzca en una mejora en las condiciones de vida de las personas. De hecho, por ejemplo, estamos viviendo un momento que dicen que hay una recuperación económica, se incrementa en alguna medida el Producto Interior Bruto y sin embargo se incrementa a costa de empleos todavía más precarios y a costa de gente que no tiene empleo, que ve precarizada su forma de vida, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que apostar por sociedades que hagan dos cosas. En primer lugar, que sean conscientes de la importancia del trabajo humano para poder sobrevivir, es decir, el trabajo humano, por así decir, como dicen dentro de la cultura zen, el trabajo es la capacidad de ser, ¿no? Es la capacidad del ser, es lo que hacemos para interactuar con los bienes fondo de la naturaleza y para cuidar de los cuerpos de las personas unas de otras, ¿no? Y ese trabajo no se puede dejar de hacer si se quiere estar vivo. Por tanto, tenemos que combinar la centralidad de esos trabajos imprescindibles para sostener la vida con el hecho de que no necesitemos depender de un empleo que crean algunas personas a las cuales el bienestar de la gente les importa un carajo para poder sostener precisamente las necesidades, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la propuesta de la renta básica de desvincular las necesidades básicas y las condiciones materiales de existencia del empleo es una propuesta necesaria, a la vez que cuando se habla desde otro punto de vista del trabajo socialmente garantizado, tenemos que tener en cuenta que no es que haya un trabajo socialmente garantizado, es que hay un trabajo social y vitalmente exigido para poder vivir. Trabajo que a veces es penoso y que tiene que ser también compartido. Yo creo que todavía tenemos un camino importante que recorrer a la hora de hacer compatibles ambas propuestas.
Comparto contigo, bueno, tú prologabas el texto de Redes y Feminismos. En los últimos 10 años en Baladre le ponemos cada vez más en el centro la comunidad. Sostener la vida, cuidarnos, atendernos, y entendiendo la REBIS, ¿no?, la renta básica de las iguales, porque hay que nombrar las cosas, apostando por esta línea, ¿no? Cada vez más no hablar de estimular la participación, sino generar condiciones para que nos responsabilicemos de la vida. Tú hablabas, y me parecía muy interesante, la transferencia generacional de cuidados, la importancia de hasta decirnos y plantearnos: oye, tenemos obligación de cuidarnos unas a otras, ¿no?
Claro, yo creo que el cuidado de los cuerpos es una obligación. Nadie puede vivir sin ser cuidado y, por tanto, de una u otra manera tenemos que vivir cuidando, ¿no? El asunto que tenemos es que la transferencia generacional de cuidados se hace mayoritariamente sobre hombros femeninos, es decir, mujeres que no pueden asumir parte del trabajo de cuidado que les toca, que les es impuesto, se lo transfieren a sus madres, a sus familiares mayores, en una tarea que sigue descansando mayoritariamente en hombros de mujeres, ¿no? Es decir, el trabajo de cuidados no es solamente una cuestión de mujeres, es una cuestión de personas, es una cuestión de comunidades y es una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? Y tiene que ser repartido y asumido por todas.
Te aseguro que me vino como 7 veces la imagen de Carta Sanora esta mañana escuchándote.
lo que significa esa cadena de cuidados, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que cuando además vemos cómo se actúa también en función de clase y vemos todas estas cadenas que ya son transnacionales, ¿no? que son también transgeneracionales, pero en donde mujeres de unos países, de unas localidades, del medio rural, terminan cuidando a las familias de otras mujeres del medio urbano, dejando a su vez desatendidos cuidados que atienden otras mujeres, nos damos cuenta de cómo existe esa cadena, que es una cadena de explotación, que es una cadena de subordinación en muchos casos, pero que sostiene cotidianamente la vida, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de, por un lado, cómo incluso con esta lógica va a ser difícil seguir sosteniéndolo por la vía de las soluciones individuales, es decir, si lo que pretendemos es que el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas llamadas dependientes, caiga y se sostenga estrictamente en el marco familiar, con familias en donde ya no existe esa familia extensa que existía antes.
Ahí está
antes.
Tu gran ejemplo.
Claro, y hay familias donde incluso en términos de mercado no hay recursos para poder pagar decentemente esos trabajos, ahí es donde nos damos cuenta cómo necesitamos una comunidad, un espacio público que atienda colectivamente esas necesidades para poder cubrirlas, ¿no?
Lanzas en tus charlas imágenes muy contundentes, ¿no? Una de ellas es algo que socializamos, es de todas, el iceberg, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que pagan y lo que sostiene lo que pagan, ¿no? Sí. Qué imagen tan potente, ¿no?
Sí, está, además, curiosamente, desde la economía feminista y la economía ecológica se llegó a utilizar la misma imagen en momentos muy diferentes. Primero lo utilizó Daly hace un montón de años y posteriormente pues todo el mito del iceberg lo han utilizado muchísimo Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, ¿no? Y claro, en esa parte visible nos encontramos lo que tiene reflejo en las cuentas del sistema, y en el lugar invisible, pero sosteniendo lo que hay arriba, nos encontramos con todo ese uso, usurpación y destrucción de naturaleza, y ese uso, usurpación de los tiempos de las personas, que sirven para fabricar tiempos para otro, ¿no?, que se ponen a disposición del mercado.
Es como muy extendido el comentario, este 8 de marzo lo hemos petado. Pero lo hemos petado el 8 de marzo, realmente responde el 8 de marzo a unas cotidianidades más amplias de grupos, subgrupos, es moda, se cruza todo.
A ver, yo creo que se cruza todo, ¿no? Es decir, yo creo que el movimiento feminista es un movimiento súper potente, que además ha sido de los movimientos que ha servido a acoger la diversidad de una forma tremenda, ¿no? Acogiendo pues toda la reivindicación de los colectivos LGTBI, del movimiento queer, de las mujeres jóvenes de 15, 16 años que salen con una rabia y con una fuerza a la calle impresionante, de los movimientos que tratan de responder a las violencias y los asesinatos machistas, de la explotación laboral, de las brechas salariales. Es decir, se ha sabido acoger miradas muy distintas, ¿no?, que conforman un movimiento que yo decía hoy en la charla, ¿no?, que realmente es de los pocos que incluso podemos considerar que tienen una dimensión internacionalista, ¿no?, porque bueno, hay muchos colectivos y muchas mujeres en muchos lugares del mundo que yo creo que ante lo que es un verdadero ataque misógino y un momento de repliegue, pues con declaraciones de personajes como Trump o como el eurodiputado húngaro, que se permite de alguna manera hacer las declaraciones que hizo, ¿no?
Y el polaco aquel,
es verdad, es que no era húngaro, era polaco, sí. Es decir, que de alguna manera que hay una respuesta importante. Claro, cualquier movimiento que se hace mayoritario sufre, como se ha sufrido históricamente, los intentos de cooptación, ¿no?, de intentar convertirlo en moda, de intentar quitarle, digamos, los elementos más transgresores, más rompedores, de tratar de domesticar y de eliminar la parte más estructural, la que le da la vuelta completamente al orden establecido. Y yo creo que eso es algo que pasa muchas veces con los movimientos de contestación y ante lo que hay que estar atento, ¿no? Y atenta.
Agroecología, planteabas la importancia de, bueno, no solo enunciar, bueno, que la producción, el intercambio, la relación tiene que estar acotada a espacios que sean sustentables. Nosotras hablamos de austeridad muy a menudo, vosotras durante años hablasteis mucho de decrecer, pero era interesante cómo lo planteabas, ¿no?
o lo hacemos o nos lo imponen.
Claro, es que yo, a mí, por ejemplo, cada vez me da más rabia que nos digan vosotros los decrecentistas, ¿no? O sea, yo no me siento decrecentista, ni creo además, ni me siento catastrofista. Es decir, un dato no es una catástrofe. Y que vamos a vivir con menos energía y materiales, que ya se está haciendo en algunos lugares del mundo, no es ni una propuesta política ni una catástrofe.
Se lo podemos contar, ¿eh? En los barrios periféricos, claro. En los países centrales, una no sabe ni cómo se está reproduciendo la vida.
Claro. No, es evidente, es decir, que tenemos ya dentro de los países del centro espacios en la periferia de absoluta precariedad vital, es decir, entendiendo además la precariedad vital como una completa y permanente sensación de incertidumbre ante todos y cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Es decir, con un tremendo dolor, además con una enorme generación de miedo y de soledad, que es el mayor caldo de cultivo para el fascismo, es decir, el miedo y la incertidumbre, cuando además no lo vives colectivamente y no hay comunidad que ayude a afrontarlo, es un caldo de cultivo tremendo para el fascismo, ¿no? Por eso ese reconocimiento de los vínculos y ese reconocimiento de la vulnerabilidad y de la necesidad de comunidad es una vacuna en ese momento ante una ofensiva realmente fuerte de la ultraderecha y de los neofascismos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía, el decrecimiento es simplemente un dato. Vamos a vivir con menos energía y materiales, queramos o no, claro. Y lo que sí marca el proyecto político es si eso lo hacemos por una vía que, de no meterle mano, conduce inevitablemente a opciones totalitarias, en las cuales algunas personas seguirán sosteniendo sus estilos de vida materiales mientras cada vez más gente queda expulsada de la vida, o si lo hacemos por un proceso que tiene autoorganización, tiene planificación, tiene elementos de reflexión, tiene elementos de creatividad, que de alguna manera asuma ese necesario decrecimiento, es decir, esa mayor austeridad material, entendida obviamente en términos de justicia, y gente que ya es muy austera materialmente, no es esa la gente que tiene que aceptar estilos de vida más sencillos, ¿no? Sino otra que vive con mucho más de lo que le correspondería en el plano material, ¿no? Eso nos lleva a una situación de conflicto, porque alguna gente de buen rollo no se lo va a dejar quitar, y nos lleva a una situación de conflicto ante la que nos tenemos que organizar y tenemos que construir comunidad.
Tú decías la propiedad y acumulación obscena, y nosotras, claro, te escuchaba y decía, ostras, esto fue cuando nosotras paríamos aquello de la centralidad de nuestra lucha es contra el enriquecimiento, claro, y no sus consecuencias.
Efectivamente, es decir, es que en realidad pelear contra la precariedad vital en realidad es luchar contra la excesiva riqueza, porque si no hay posibilidad de hacer crecer infinitamente la renta, sobre todo una riqueza entendida en términos monetarios, lo que parece evidente es que la gente tenga los mínimos que les permiten llevar adelante vidas que merezcan la pena vivirse, supone que otra gente pues tenga que soltar parte de lo que le sobra.
¡Qué frase más bonita! Vidas que merezcan la pena vivirse. Contra poder, disolver el poder, diluir el poder, articular poder, o retomar la vida. ¿Cómo hacemos esto, no?
Sí. A mí en todos los elementos terminológicos, la verdad que me muevo muchas veces en que oyes disolver el poder, diluirlo, lo que fuera, me reconozco un poco en todos. O sea, yo soy poco de debatir sobre los términos, ¿no? Es decir, yo creo que poder hace falta, y diluir el poder o repartir el poder o dispersar el poder significa tener mucho más poder comunitario y colectivo, ¿no? Con lo cual es una reconstrucción también de elementos de poder, pero además porque para quitárselo a quien lo tiene hace falta generar una contrahegemonía, generar un poder colectivo que de alguna manera sea capaz de confrontar. Es decir, no vale solo con que no les miremos y no les hagamos caso y hagamos nuestros proyectos colectivos, que está fenomenal y es súper necesario hacerlo, sino que un TTIP, un proyecto de minería cerca de donde yo he creado mi comunidad autoorganizada y tal, puede directamente imposibilitarte la vida. Por tanto, yo creo que nos toca en ambos, en todos, disputar la lucha en todos los frentes, no, no podemos prescindir, creo yo, de ninguno de ellos.
Es duro frenar al amo en su palacio, hay que estar ahí,
sí.
Y hay que tener cuerpo para estar ahí, pero unas, últimamente, les recordamos a nuestras amigas que, por favor, no tengo oxígeno fuera, ¿no?
Claro.
¿La Ingobernable va en esa dirección?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que proyectos como La Ingobernable, además, son absolutamente imprescindibles, ¿no? Son imprescindibles porque las propias personas, compañeras y compañeras bien intencionadas y militantes que han llegado a los espacios de poder, son las mismas que dicen que en la institución hay que gestionar los límites y que gestionar la imperfección. Decía Ada Colau en una entrevista que ella necesitaba una Barcelona más rebelde y más activa que nunca, ¿no? Más activa en los movimientos sociales, teniendo en cuenta que no era ella quien lo representaba, ¿no? Por tanto, yo creo que nos hace falta mucho movimiento social y reinventar unas relaciones con el poder institucional que sean capaces de exagerar, de ser beligerantes y de contraponer en unos determinados momentos, pero también de apoyar, de confluir y de construir colectivamente cuando sea posible y preciso.
Ya, yo con eso nos quedamos. Esto es limitado. Pues besazo.
Otro besazo.
Vale.
Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Como un consejo, aunque no te hace crecer, por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer día a día, día a día. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, que allá por fría supo ser feliz, con mi hermano cerca, con mi padre lejos, miraban a mi madre cantar y llorar por sus nitios rincones de su soledad. Hey, paisano, ¿qué pasó? No deje que te quiten ni siquiera tu dolor, no deje que te coma la televisión, y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, cicla la bronca y propónete crecer. Recuerda de los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenares que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira. Los muertos que el sistema le vende a prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey, compadre, no finges llorar lo que nunca ha sangrado, no subas al pedestal lo que nunca ha comulgado. Vuelve a caminar, utiliza tus dolores como las todas. Recuerda tu poleti y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Qué me importa? Que sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como que. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas. Hey, paisano, ¿qué pasó? Hey, paisano, ¿qué pasó? Oh.
un saludo desde la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza para la compañera de nosotros las personas y para la gente de Baladre. Para nosotros es un lujo poder colaborar en este programa hecho con tantas voces de tantos rincones del mundo. Bueno, de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, los últimos meses han sido sobre todo meses de repensar nuevas campañas que tengan que ver con la economía social, con las cooperativas que hemos puesto un poco a caminar y que sigan sobre todo denunciando en la calle y en los medios de comunicación las situaciones de desigualdad y pobreza que se siguen dando en nuestro municipio, ¿no? Y sobre todo denunciando las diferentes políticas del despilfarro económico que desde Coalición Canaria, el grupo de gobierno que gobierna desde hace más de 30 años en la Orotava, se sigue llevando a cabo con total impunidad, ¿no? A estos días de empezar las fiestas de la Orotava hemos comenzado una campaña que lo que tratamos es volver a poner, digamos, que el centro de mira a las cientos de familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas, la mayoría además sin ninguna persona empleada en el hogar, ni ingresos de ningún tipo, familias y personas que dependen básicamente del apoyo que pueden tener de su entorno, del apoyo mutuo familiar, de la caridad básicamente llevado a cabo por las parroquias y de las muy escasas ayudas sociales que siguen habiendo en Canarias. El gobierno de Canarias sigue haciendo políticas que mantienen los niveles de desigualdad y pobreza entre los más altos del Estado español, sin un plan contra la pobreza desde el 2015 y con una prestación, la prestación canaria de inserción, incapaz de terminar con la situación de miseria que vive el archipiélago. Por su parte, el Ayuntamiento de la Orotava, según su presupuesto de 2016, gastó la friolera de 793.200 euros, un 30 más que en el 2015, en el área de fiestas populares, frente a los 470.000 destinados a la ayuda de emergencia social. Esto nos da una idea de las prioridades de la corporación del Ayuntamiento de la Orotava, que se esfuerza en dar la imagen que la pobreza no existe, mientras que engalanan nuestras calles, las calles del pueblo, para recibir al turismo y a los visitantes, siguiendo con las políticas también que hay en el gobierno de toda Canarias, de unas políticas, digamos que de embellecer las islas hacia el exterior para seguir viviendo las grandes empresas destinadas al turismo que, como hemos denunciado ya en campañas anteriores, se llevan todo el dinero fuera de las islas y que no repercute para nada en el nivel de vida de la gente que aquí vivimos, ¿no? Los presupuestos, además, también de 2017 indican que casi un tercio de los gastos en el área de protección y promoción social corresponden a servicios externalizados. La friolera también de 1.232.000 euros, casi la misma cantidad que utilizan para pagar a la plantilla de servicios sociales y que hay partidas de presupuesto como los beneficios sociales de las personas empleadas en el propio ayuntamiento, que se ponen en este epígrafe hinchado. Así el presupuesto del área se queda en cerca de 200.000 euros. Pero lo que más nos ha sorprendido, y es con lo que hemos sacado la campaña de denuncia a la calle, ha sido que se han gastado 228.000 euros en llamadas telefónicas, en presupuestos que tienen que ver con la línea de teléfono, que crece además, aunque la cifra ya en 2015 era muy muy grande, de 220.000 euros con partidas anteriores. Esto significa que casi la mitad de lo que se gasta en la ayuda de emergencia social se destinan a teléfonos, ¿no? Eso ha hecho que, bueno, que hayamos puesto un poco el grito en la calle, que se haya hecho una campaña un poco en la línea de la que hacen los diferentes grupos de Baladre, de panfleteo en calle, de pegatinas, denunciando que, bueno, que el gobierno de la Orotava comunica ante la pobreza y que desde luego con las tarifas planas actuales que hay destinados sobre todo a ayuntamientos, no nos queremos para nada, y bueno, el dato salta a la vista que más de 200.000 euros en llamadas telefónicas no se sostiene y que estamos iniciando investigaciones y además llamando a los diferentes grupos a hacer una campaña que siga, que se investigue por qué este gasto tan elevado y bueno, poniendo también de relieve que el dinero que tenía que ir directamente a las personas en nuestro municipio, como ya hemos hecho en campañas anteriores, como también reflejó el estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales en la Orotava, se está destinando evidentemente a quedar bien con las grandes corporaciones, con las grandes empresas y multinacionales, y que además el dinero no se está destinando como debería de ser en asuntos sociales a las personas que aquí vivimos. Son tiempos también en Canarias de espectáculo político, de apostarlo todo a lo institucional, de mociones de censura que se saben que no van a salir, pero que ponen el centro la centralidad de la vida en algo que no podemos controlar, como es el Parlamento en sí, y donde además se deja de lado en un segundo plano el sufrimiento de las personas de abajo, ¿no? Poco tiene que ver con los primeros pasos del 2008, 2007, posterior 15M, y bueno, de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza y otros colectivos afines, estamos empeñados en devolver la lucha a la calle, la centralidad en la precariedad y en herramientas directas que hemos demostrado, como en el municipio de La Orotava, totalmente viable, como la renta básica de las iguales, pero no solo eso, sino también en poner en funcionamiento herramientas para sobrevivir desde los movimientos sociales y para poder seguir llevando a cabo las luchas que tenemos, como el hecho de las cooperativas y de empezar a buscarnos la vida entre nosotras, generar redes reales desde las que poder comer y a su vez también no tener miedo a luchar, a reivindicar en la calle y a seguir dejándonos la piel en esto que es a lo que le vemos sentido y que le da sentido a nuestra vida, que es el hecho de poder controlarnos a nosotras mismas, de no depender de ella y seguir, sobre todo, luchando para nosotras, pero siempre, siempre con otras personas. Poco más que añadir, un abrazo grande a todas las personas que escuchan el programa, a nuestras compañeras de Baladre, y nada, animarles a seguir a tomando la calle y como escenario de lucha. Un abrazo gigante.
Samba Distribuidora, os traemos el libro Salud Mental y Capitalismo. Está editado por Cisma, tiene 164 páginas y está elaborado por diferentes autores. Salud Mental y Capitalismo es una compilación de 5 artículos en los que se analiza la historia reciente de la psiquiatría y su relación con el devenir de la sociedad del riesgo, el desarrollo de la industria farmacéutica y las consecuencias sociales y políticas que de ella se derivan. La medicalización de los problemas sociales supone unos ingresos anuales estratosféricos para el oligopolio farmacéutico, que es uno de los principales beneficiados de la desintegración de las estructuras comunitarias. En un contexto social en el que la respuesta política brilla por su ausencia, se nos propone como modelo a seguir la figura del emprendedor, el hombre hecho a sí mismo, la representación legítima del éxito en nuestra época. De igual manera, el sistema nos ofrece su particular solución para facilitar la pesada digestión de nuestros fracasos y frustraciones. La interiorización individual del desempleo, la precariedad o la frenética flexibilidad laboral generan niveles de estrés y sufrimiento que son tratados como trastornos mentales a base de ansiolíticos y otros psicofármacos, para consuelo de los grandes laboratorios. En definitiva, el propósito de esta obra es ofrecer un análisis crítico acerca de la retroalimentación entre la industria farmacéutica y la psiquiatría, en un contexto de individualismo, desigualdad y crisis de los movimientos sociales. Como señala Rafael Huertas en el prólogo del libro, hablar de salud mental y capitalismo no es solo denunciar las consecuencias de la privatización y los recortes en relación con los recursos esenciales, es también advertir de las falacias culturales del sistema, y es, cómo no, insistir una y otra vez en las consecuencias demostradas de la crisis económica, de la pobreza y de la precariedad en la salud mental. Repito el título de este interesantísimo libro, se llama Salud Mental, está editado por Cisma, tiene 164 páginas y su precio es de 10 euros. Como siempre, compañera, muchas gracias por estar ahí. Salud, fuerza y lucha.
Hola, feliz semana. En esta ocasión soy Rosa, quien está con vosotras y con vosotros, pero bueno, no estoy sola. Esta vez no estoy aquí con el ordenador de ratilla de biblioteca. Estoy con Penélope del Parque Alcosa. y bueno, he aprovechado que la tengo por aquí porque estamos en las primeras jornadas ecofeministas de Campo de Criptana y Alcázar de San Juan, que lo hemos hecho aquí junto a varias asambleas feministas, y como ha venido a ver, ¿no?, pues nos escapa y nos va a contar, bueno, pues cómo es el trabajo feminista en el parque y, bueno, cómo lo llevan.
Muy bien, buenas, un placer encontrarme con Rosa, es toda una emoción poder estar aquí compartiendo este espacio y también con tantas colectivas feministas. Han sido unas jornadas estupendísimas y bueno, en el parque el trabajo del feminismo es difícil, pero porque también partimos de donde partimos y tenemos lo que tenemos, quiero decir, y encima tenemos muchas herramientas en contra, ¿no?, pues como la televisión, la música, ¿no?, que todo juega en contra. Sí que es también, ¿no?, tenemos los centros de día, un centro para jóvenes y un centro para peques, que claro, desde aquí sí que hay una vinculación más directa para tratar estos temas así más peliagudos que a mucha gente le echan para atrás. También en el parque trabajamos con mucha multiculturalidad, desde etnia gitana, árabes, mucha de gente que, bueno, pues gente de distintos países de Sudamérica. Entonces es muy difícil, porque una cosa es que coinciden todas las culturas, es en el patriarcado, además.
Sí, pero le habéis sabido dar esa visión de género, ¿no?, a la lucha del parque, que es una lucha larga y que conocemos, sí, bien la gente de Baladre, y le habéis dado ahí un empujoncito.
Bueno, un potencial de lo que tiene el parque es que la mayoría de gente implicada son mujeres, quiero decir, las mujeres tienen un papel importante tanto en la implicación, en las asambleas, en el trabajo, en la coordinación, en todos los ámbitos. Entonces, como en todos los ámbitos hay mujeres, es una cosa que, vamos, que es inevitable, que claro, cuando estamos ahora haciendo las subvenciones de los centros, tal, que nos dicen los programas de igualdad, si tenemos implantes, pues es que aquí el 80% de los cargos de poder, dentro de poder, que claro, parece que no los gestionamos de esa manera, pero hay directores, por la estructura, ¿no?, que te obligan a llevar de los centros, son mujeres, quiero decir, la mayoría de los cargos así.
Y a veces parece que esa lucha que está capitaneada por mujeres parece una lucha más pequeña, pero bueno, pues la verdad es que creo que no haya decaído la lucha en el parque es básicamente por esa sostenibilidad, pero el hecho también de que os hayáis incorporado chicas así más jóvenes también ha revitalizado mi perspectiva, ¿no?
Sí, sí, claro, porque también no es que seamos mujeres jóvenes, que tampoco somos tan jóvenes, pero bueno, es que somos feministas. Ajá. Y esto cambia mucho la perspectiva, que sí, eres mujer y de alguna manera lo percibes y lo desarrollas el feminismo también en tu día a día, aunque no tengas esa conciencia de mujer feminista o no te designes a ti mismo feminista, porque feminismo también es un término que sabemos que, sí, bueno, pues también tiene su carga
Sí, pero bueno, que al fin y al cabo nos sirve para definirnos.
Claro, no sé si lo tenéis en una carga ahí a nivel social, simbólico, que es como muy nefasta, las feministas locas, feminazis, que vienen a matar hombres.
Sí.
¿No? Entonces, también muchas mujeres se quitan de, no, yo no soy feminista, yo estoy por la igualdad.
Sí,
¿no? Pues. Esta frase que también resuena mucho en estos espacios. Pero que entremos también gente nueva, que no nos importe decir feminismo y hablar feminismo y renombrarlo y darle otro significado y otro valor, sobre todo desde la práctica, porque insisto que aquí mucho funciona en la cotidianidad, más que en discursos o en filosofías o en nombrar, es más en cómo
en el día a día
cómo lo ejercemos y cómo lo practicamos, para que realmente, pues, de lo que decíamos aquí, ¿no?, de tomar voces en las asambleas, de...
Sí, exactamente. Sí, bueno, y yo creo que una de las cosas que a mí me gusta de este pequeño espacio de Nosotras las Personas, aparte de recuperar a estas que están olvidadas, es también reconocer que hay luchas ahí cotidianas, y por eso de vez en cuando vamos metiendo entrevistas a compañeras y a mujeres y personas muy grandes que tienen espacio en esta lucha. Así que yo qué sé, yo personalmente te doy las gracias.
Claro, pero que matizar, hay luchas cotidianas porque hay violencias cotidianas,
sí, entonces
hay resistencias, hay respuestas, y inevitablemente, pues eso, las agresiones hay que dar una respuesta.
Bueno, pues muchas gracias, Penélope, que hemos disfrutado un montón, ¿verdad?
Sí,
y nada, ya de paso cuento que hemos pasado un día estupendo con Yayo Herrero, que ya os adelanto que vais a tener una entrevista para Nosotras las Personas, que hemos descubierto, bueno, nos hemos descubierto aquí en La Mancha asambleas que estamos fuertes, y bueno, pues descubrimos otras luchas pequeñitas, como dice Penélope, por violencias pequeñitas pero dolorosas, y nada, pues aquí las dos a la vez, un besazo,
un beso enorme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.